Antes de leer el pasaje de las Escrituras que vamos a exponer en esta mañana, retomando nuestra serie de sermones en el libro de los Salmos, quisiera hacer una pregunta a modo de introducción. ¿Con cuáles expectativas vinimos hoy a este lugar? ¿Con cuáles expectativas vinimos hoy a este lugar? Seguramente todos aquí teníamos una idea en nuestras mentes de lo que habríamos de encontrar o de experimentar en este culto de adoración. Y es muy probable que esa idea haya condicionado la actitud con la que cada uno vino al culto en esta mañana. Pues el Salmo que quisiera considerar con ustedes en esta ocasión, el Salmo 95, nos muestra cuál debería ser la expectativa de todo creyente al acercarse al lugar en que Dios manifiesta su presencia en una forma especial. Este Salmo, el Salmo 95, hace un triple llamado que deberíamos poner delante de nosotros cada domingo. Hermano, yo sugiero que el sermón de hoy no sea simplemente escuchado y olvidado. Nosotros deberíamos poner delante de nuestros ojos el triple llamado del Salmo 95 mientras nos preparamos para congregarnos en su iglesia en el día del Señor. Nosotros encontramos aquí un llamado a la adoración gozosa, versículos 1 al 5. Un llamado a la adoración reverente, versículos 6 a la mitad del 7. Y finalmente un llamado a la obediencia, a mitad del 7 hasta el versículo 11. Pero antes de pasar a considerar el contenido del Salmo, yo quiero hacer una observación, una aclaración. Yo estoy consciente de que la adoración y la alabanza a Dios en el culto público son dos asuntos muy controversiales en la iglesia contemporánea. Por lo que me adelanto a decir que no es mi intención entrar en controversias en esta mañana, sino más bien exponer el contenido de este Salmo para que sea Dios mismo quien hable a nuestros corazones y nos enseñe cómo Él desea que nosotros vengamos a su encuentro cuando nos reunimos a adorarle. Y lo primero que encontramos en el Salmo 95, como he dicho ya, es un llamado a venir delante de Dios con una adoración gozosa. En los versículos 1 y 2 tenemos el cómo. En los versículos 3 al 5 tenemos el por qué. ¿Cómo debemos venir delante de Dios? Bueno, en primer lugar, corporativamente. Es decir, con la conciencia de que nosotros somos parte de un pueblo. Cuatro veces el salmista enfatiza en los versículos 1 y 2 que su invitación no es individual, es una invitación colectiva. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Todo creyente debe alabar a Dios de forma privada. Nadie duda de eso. Los siete días de la semana. Pero mis hermanos, no es de ese tipo de adoración ni de ese tipo de alabanza que el salmista está hablando aquí. Él está llamando al pueblo de Dios, como pueblo de Dios, a congregarse como una gran asamblea para que todos juntos celebremos las bendiciones de tener a Dios como nuestro Dios. Y si esa congregación era especial en el antiguo pacto, mis hermanos, ¿cuánto más especial es ahora? Que el Espíritu Santo nos ha unido para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros debe pensar de sí mismo como una piedra viva que conforma un gran templo espiritual donde Dios debe ser alabado, donde Dios debe ser reverenciado. Y eso se manifiesta como en ningún otro lugar durante el culto de adoración. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios. Dice Pablo en 1 Tesalónica 3:15, el lugar donde Él manifiesta su gloriosa presencia en el mundo, así como lo hizo en el tabernáculo, así como lo hizo en el templo de Salomón. Y lo que ocurre en el contexto de la iglesia reunida es algo que el creyente por sí solo no puede experimentar en el mismo grado. No. Sí debemos alabar a Dios y regocijarnos en Él como individuos. Pero mis hermanos, eso no elimina de ninguna manera la necesidad que tenemos de hacerlo como cuerpo. Es allí donde Él ha prometido encontrarse con su pueblo en su día y donde todos juntos nos beneficiamos al presentar colectivamente nuestras oraciones y alabanza y al escuchar todos juntos su palabra. Hay algunas personas que pretenden ser agentes libres. Ellos no pertenecen a ninguna iglesia en particular. Ellos van hoy a una, luego van a otra. Pero mis hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios tiene un cuerpo local de creyentes y Dios está guiando a ese cuerpo local de creyentes hacia un lugar particular. Y Dios quiere que todos juntos vengamos en su día a escuchar todos juntos su palabra. La dirección que Él está enviando a ese pueblo en particular, a esa iglesia local. ¿Cuál es la invitación que hace el salmista? Que vengamos todos como pueblo a encontrarnos con nuestro Dios. En segundo lugar, el salmista nos invita a venir cantando con un gozoso entusiasmo. El salmista nos invita a venir cantando con un gozoso entusiasmo. Versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Este es un gozo que se expresa vocalmente. Una persona puede estar contenta y no decir nada. Pero no es de ese gozo que está hablando el salmista. Él está hablando aquí de un gozo que se manifiesta a través de nuestras palabras, a través de nuestros cantos, cantados con entusiasmo. Me llamó la atención el hecho de que las dos palabras hebreas que se usan aquí, en el versículo 1, que se traducen como aclamar o cantar con júbilo, dan la idea de algo que se hace a viva voz, como un grito de guerra. Como una voz de alarma. Y eso, mis hermanos, de ninguna manera indica desorden, como veremos más adelante. Pero es indudable que lo que se quiere señalar aquí es el canto de una persona que está energizada por un gozo muy profundo. Un gozo profundo. Yo no me imagino a un grupo de personas que acaban de ganar una guerra. El capitán arengando a sus soldados, diciendo, miren qué bien que pudimos derrotar al enemigo y estamos libres. Ahora nadie murió. No, mis hermanos, esa no es la manera como Dios espera que nosotros vengamos delante de su presencia. Nosotros estamos ante un gran Dios, lleno de gloria, lleno de santidad, lleno de justicia. Pero ese Dios, al mismo tiempo, es la roca de nuestra salvación. Dice en el versículo 1, la roca de nuestra salvación. Ese Dios infinito en santidad y en justicia diseñó un plan de salvación por medio de la muerte de su Hijo. Para poder concedernos el perdón de todos nuestros pecados, el don de la vida eterna, y sin nosotros merecerlo en absoluto, nos incluyó con nombre y apellido en ese plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, es totalmente improcedente que nos acerquemos a ese Dios con una actitud despreocupada o con apatía en el corazón. Por eso el salmista continúa diciendo que debemos venir delante de Dios con gratitud. Versículo 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, Varias versiones de la Biblia lo traducen con acción de gracias, aclamémosle con cántico. Esa palabra que aparece allí como alabanza es la misma que aparece en el Salmo 100, versículo 4, cuando dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y eso ya de por sí nos dice que el gozo del cual el salmista está hablando aquí no es de ese tipo de algarabía que se puede generar o crear artificialmente a través del uso de ciertos medios. No. Es un gozo producido por la gratitud. Es un gozo producido por el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El texto que leyó el pastor Lester en Primera de Pedro, en la lectura continuada de los versículos 6 al 8, ¿qué dice Pedro? Dice: a quien amáis, hablando de Cristo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con un gozo inefable y glorioso. Nosotros no hemos visto a Cristo, sin embargo, le amamos porque hemos creído en Él. Hemos creído lo que la palabra de Dios enseña acerca de Cristo. Hemos creído lo que la palabra de Dios enseña acerca de su obra de redención. ¿Saben, mis hermanos, cuáles son los dos enemigos mortales de ese tipo de gozo del cual está hablando el salmista aquí? La falta de reflexión y el orgullo. La falta de reflexión y el orgullo. ¿Por qué muchas veces estamos en la iglesia y estamos adorando a Dios con desánimo? ¿Por qué lo estamos adorando con apatía? Porque no nos estamos deteniendo a pensar. No nos estamos deteniendo a reflexionar delante de quién estamos y qué ha hecho Él por nosotros. Mis hermanos, hay miles de personas que se pierden en sus pecados. Miles de personas que han muerto ya y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. O ya no tienen la oportunidad de arrepentirse, porque sí la tuvieron. Pero mis hermanos, Dios preservó nuestras vidas. Dios nos guardó y con cuerdas de amor nos atrajo a la cruz del Calvario. Jesucristo nuestro Señor derramó su sangre por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Dios sabía de antemano que nosotros le aborreceríamos, que no querríamos saber de su palabra. Dios lo sabía de antemano y aún así nos escogió. La falta de reflexión, es una enemiga del gozo. Por eso, hermanos, es que insistimos en que nosotros no podemos venir a la iglesia y estar la media hora del receso hablando de mil cosas, con la mente en mil cosas, y después llegar aquí a las 10:45, agitados de corazón, para entonces cambiar de canal y comenzar a adorar a Dios. No, mis hermanos, eso no se puede hacer así. Nosotros tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón. Debemos reflexionar qué hemos venido a hacer aquí. Pero el otro enemigo del gozo es el orgullo. Es el orgullo. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no tenemos gozo en el corazón? Porque en el fondo pensamos que merecemos más de lo que tenemos. En el fondo pensamos que la vida es injusta con nosotros. En el fondo de nuestro corazón pensamos que Dios no nos está dando todas las bendiciones que merecemos. Orgullo, orgullo. No, mis hermanos, el mero hecho de que estemos aquí sentados y no estemos en el infierno, ya de por sí es una inmensa gracia de Dios. Es una inmensa gracia de Dios. Por eso hemos dicho otras veces que cuando alguien te pregunte cómo estás, la respuesta más apropiada sería: mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. No importa lo que esté pasando en tu vida en estos momentos, mi amado hermano, tú estás mejor de lo que mereces. Y es con esa conciencia que nosotros debemos venir a la iglesia a adorar a Dios, a darle gracias, a darle gloria, porque Él merece ese tipo de alabanza y de adoración. Por eso el salmista también nos invita a regocijarnos reflexivamente, con inteligencia. Noten una vez más el versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y otras versiones, como la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizada, traducen: aclamémosle con salmos. Con salmos. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán el estudio que hicimos hace unos meses atrás acerca de la adoración y la alabanza en el culto público. Y hablábamos de las tres palabras que aparecen en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Pablo dice que debemos exhortarnos unos a otros, enseñándonos sabiduría por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de salmos, himnos y cánticos espirituales? Bueno, nosotros dijimos que esas tres palabras que usa Pablo en Colosenses aparecen en una versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, que ustedes muchos conocen, para designar el libro de los salmos. Para designar el libro de los salmos. En los salmos nosotros tenemos salmos, cánticos e himnos espirituales. El Señor nos dejó un himnario en su palabra, entre otras cosas para que veamos el tipo de composición que Él quiere, que Él desea que nosotros usemos como pueblo suyo para alabarle. Y si algo podemos decir del libro de los Salmos, es que están llenos de enseñanza, están llenos de doctrina y están llenos de emoción. Llenos de enseñanza, llenos de doctrina, pero también llenos de emoción. Hermanos, si vamos a cantar reflexivamente, necesitamos cantar himnos en los que se pueda reflexionar. Nosotros podemos venir aquí y levantarlos a todos en una tremenda algarabía, cantando cosas ligeras y superficiales, repitiendo el mismo estribillo como si fuera un mantra una y otra vez. Y muchas personas se van a ir a su casa diciendo, ¡wow! Yo sí me sentí bien en la iglesia hoy. Pero no, mis hermanos, no es de ese tipo de algarabía que el salmista está hablando aquí. Él está hablando de un gozo profundo que emana de nuestra comprensión, que emana de nuestra fe en la verdad de Dios revelada en su palabra. Y es esa verdad de Dios revelada en su palabra que nosotros debemos cantar. ¿Qué dice Pablo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y por qué debemos darle a Dios ese tipo de adoración? Bueno, el salmista responde en los versículos 3 al 5, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. En otras palabras, el salmista está diciendo, nuestro Dios no tiene rival. Nuestro Dios no tiene rival. Él es inmensamente superior a todas aquellas criaturas que los hombres adoran como dioses. Porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. No existe nada en todo el universo que pueda compararse con Dios. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes y las profundidades del mar. Todos aquellos lugares que el hombre no puede investigar, a donde el hombre no puede llegar, Dios hizo todas esas cosas. Absolutamente todo. Nuestro Dios es incomparable. Hermanos, nosotros hemos venido a adorar a un gran Dios. Y yo debo preguntarme, cada uno individualmente, ¿refleja mi alabanza que yo estoy realmente adorando a un gran Dios, a un Dios incomparable? Cuando el mundo pagano está adorando muchísimas cosas, y no solamente ídolos como Baal o Astoret, sino también adorando el placer, adorando el dinero, y muchos adorando su propia razón. Nuestro Dios es aquel que creó todas las cosas, incluyendo la inteligencia del hombre mismo. Él es incomparable, Él es superior. Ese es el argumento que usan los profetas en el Antiguo Testamento para amonestar a Israel por su idolatría. Isaías capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. ¿Ustedes imaginan eso? Que yo tengo un Dios que debo vigilar de cerca de qué madera lo hacemos para que la polilla no se lo pueda comer. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y ahora dice Dios, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra, Él hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Y una vez más se pregunta a Dios, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Mis amados hermanos, nuestro Dios es incomparable. Y si esos idólatras adoran a sus dioses falsos con tanto entusiasmo, yo me pregunto, ¿acaso no debemos venir nosotros ante la presencia del único Dios vivo y verdadero con un entusiasmo y un gozo mucho mayor? Él es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Ahora bien, el cuadro que el salmista presenta en el Salmo 95, los primeros 5 versículos, es solo una cara de la moneda. Cuando nosotros llegamos al versículo 6, encontramos otro llamado, que no es incongruente con el llamado anterior. ¿Cómo debemos venir ante la presencia de Dios? Adorarle con una adoración gozosa. ¿Cómo debemos venir ante la presencia de Dios a adorarle con una adoración reverente? Con una adoración reverente, versículo 6. Venid, otra vez, la misma palabra, aunque en el hebreo es una diferente, pero es la misma idea. Es una invitación. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Las tres palabras hebreas que usa el salmista aquí dan la idea de postrarse, postrarse. En reconocimiento de la superioridad de Dios, en reconocimiento de la majestad infinita de Dios. ¿Y saben una cosa? Ese es el corazón de la verdadera adoración. El reconocimiento de la grandeza de Dios en contraste con nuestra pequeñez y la reacción consecuente que eso debe producir en nosotros. Una reacción de sobrecogimiento, una reacción de entrega total. Debemos venir delante de Dios con gozo y entusiasmo, pero siempre recordando delante de quién estamos. Delante de quién estamos. Y no tenemos que recurrir a ninguna especulación para darnos una idea de la grandeza de Dios, porque Él mismo se ha encargado de abrir algunas ventanas en su palabra para que nosotros podamos vislumbrar un poco de su gloria. ¿Recuerdan ustedes la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6? Dice que el año que murió el rey Usías, un hombre que había gobernado por 50 años a Israel, y probablemente eso había causado una turbación en el ambiente político de Israel. Y dice el profeta, en el año que murió ese rey, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los quiciales de las puertas se estremecían, y vi serafines alrededor del trono que se tapaban los ojos porque no podían ver ni contemplar la majestad de Dios, y decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y si hay hombres que no lo ven, es simplemente porque están ciegos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha hecho tiene las huellas dactilares de su mano poderosa. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cómo debemos adorar a un Dios así? ¿Cómo debemos adorar a un Dios así? Dice Isaías que cuando él vio la visión, dijo: ¡Ay de mí, porque soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Dios tiene que venir a alentarle diciendo: tu pecado ha sido perdonado. Queridos hermanos, ese balance entre el entusiasmo gozoso y la reverencia no es fácil de lograr. No es fácil de lograr. Como bien señala Spurgeon, es una falta frecuente el destruir una de estas cualidades al esforzarse en pos de la otra. ¿Cómo le llama Dios a las fiestas, a las festividades religiosas en el Antiguo Testamento? Hemos dicho eso muchas veces. Dios le llama fiestas solemnes. Y estos son dos conceptos que no caben en la mente de muchas personas. Si Dios debe ser adorado en una fiesta, no puede ser solemne, tiene que ser un desorden. Y si la adoración a Dios es solemne, entonces no puede ser gozosa, tiene que ser un funeral. Pero mis hermanos, Dios no quiere ni un desorden, ni quiere un funeral en su iglesia. Dios quiere una fiesta solemne. Una fiesta. Nosotros hemos venido a gozarnos en el encuentro con nuestro Dios. Hemos venido a gozarnos en el hecho de que sabemos que todo lo que se predique de su palabra, todas las promesas allí contenidas, son nuestras por la gracia de Cristo. Y todas sus advertencias con respecto al juicio final no nos tocan, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Es una fiesta solemne. Ambas cosas deben estar allí. Y noten cuál es la razón que el salmista nos da en el Salmo 95 para venir delante de Dios de ese modo. Eso llamó muchísimo mi atención. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese gran Dios, Creador de los cielos y de la tierra, ha condescendido, nos ha tomado como pueblo suyo para pastorearnos como a ovejas. Y esa es una figura que no es tan familiar para nosotros. No vivimos en el campo. Pero esa relación de un pastor con sus ovejas es muy cercana y es muy intensa. Las ovejas requieren de un cuidado continuo. Y eso es exactamente lo que hace Dios por nosotros. Nos cuida al punto aún de dar la vida de su propio Hijo para librarnos de nuestros pecados. Dice Cristo en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, mis hermanos, el hecho de que nuestro Dios haya condescendido de ese modo y haya entrado en pacto con nosotros no debe movernos a venir con ligereza y liviandad, sino con una reverencia mayor que la que tenían los creyentes en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos ahora de este lado de la cruz, tenemos una idea más clara de lo que Dios tuvo que hacer para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tan grave era nuestro problema delante de Dios? Mira la cruz, mira la cruz. Ese es el mensaje del autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, a partir del versículo 18. No tienen que buscar ese pasaje, pero el autor de la carta a los Hebreos está haciendo un contraste aquí entre la experiencia de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando el Señor descendió a darle la ley al pueblo? El monte estaba humeando, la tierra tembló, se oía un fuerte sonido de bocina. Y dice el autor de la carta a los Hebreos: ustedes no se acercaron a ese monte. ¡Uf, qué bueno! Porque esa experiencia fue terrorífica para el pueblo de Israel. Dice: no, lo que la iglesia experimenta hoy cuando se reúne como cuerpo para rendirle adoración es todavía mucho mayor que eso. Mucho mayor que eso. Dice el autor de la carta a los Hebreos, el pueblo de Israel se había acercado a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Le dijeron, Moisés, nosotros preferimos que Dios te hable a ti y que tú nos hables a nosotros, porque no soportamos la voz de Dios. Y dice el autor, era tan terrible lo que se veía, que aún Moisés exclamó, estoy espantado y temblando. No es a ese monte que ustedes se acercaron, sino, dice el autor de los Hebreos, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la visión con la que nosotros debemos venir a la iglesia. Como dice un autor, lo que los judíos experimentaron en el monte Sinaí no era más que una sombra de la realidad presente, una realidad mucho más sorprendente que la que ellos vivieron. Y hermanos, es a esa realidad que nosotros nos acercamos cada domingo en el culto de adoración. No vemos el monte humeando, no tenemos temblores de tierra, no escuchamos el sonido de la bocina, pero Dios prometió que donde estén dos o tres congregados en su nombre, Él se hará presente en medio de ellos. Nosotros no tenemos que escuchar ni ver esas manifestaciones. Nosotros lo sabemos por la fe. Dice Dan McCartney, aunque la adoración en la temprana historia de Israel era tan temible que aún Moisés estaba aterrorizado, la realidad es aún más gloriosa que lo que Moisés pudo percibir y por lo tanto debería evocar una mayor reverencia. No menor, mayor. ¿Con qué expectativas debemos venir al culto de adoración? Con una expectativa de gozo, porque venimos a encontrarnos con ese buen pastor que dio su vida por nosotros, pero al mismo tiempo con una actitud reverente, porque ese Dios nuestro es infinitamente santo, infinitamente majestuoso, lleno de gloria y lleno de poder. Y ese contraste es reforzado todavía más en la última parte del Salmo, a partir del versículo 7. Salmo 95, versículo 7 hasta el final. Dice en la mitad del versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué forma más extraña de terminar este salmo? ¿No les parece? Este salmo comienza diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová nuestro Dios. Y termina con una advertencia que no podía ser más solemne. Y no solo eso, noten que aquí hay un cambio de interlocutor, es decir, de la persona que habla. En los versículos 1 al 7, la mitad es el salmista el que habla. En los versículos 7 hasta el 11 es Dios mismo quien está advirtiendo al pueblo, cuidado con la dureza de corazón. Cuidado con la dureza de corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y para ilustrar cuán serio es este peligro, Dios los lleva a recordar dos episodios de la historia de Israel cuando estaban en el desierto camino a la tierra de Canaán. Las palabras Masá y Meriba no hacen referencia a lugares geográficos, sino a la actitud que el pueblo de Israel manifestó muchas veces durante el Éxodo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, en el libro de Éxodo nosotros vemos en los capítulos 5 al 14 cómo Moisés narra con detalles todas las cosas portentosas que Dios hizo para librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 15 vemos el cántico de Moisés alabando a Dios por sus obras. Pero antes de terminar el capítulo 15, encontramos a ese mismo pueblo quejándose contra Dios, quejándose contra Moisés, porque no tenían agua para beber. Había un estanque de aguas allí, pero esas aguas eran amargas, es decir, no se podían beber, no era potable. Y a través de un milagro, Dios cambia esas aguas, Dios cambia el estanque y lo hace bebible. Luego en el capítulo 16 encontramos a los judíos quejándose otra vez por comida y Dios milagrosamente les da el maná. Y más adelante en el capítulo 17 llegan a un lugar llamado Refidim y vuelven a quejarse de nuevo por la falta de agua. Y Dios vuelve a darles agua, esta vez a través de una fuente de agua que brota de una roca que Moisés golpeó por el mandato de Dios. Y dice en Éxodo capítulo 17, versículo 7, que ese lugar fue llamado Masá y Meriba. Dos palabras hebreas que significan prueba y rencilla. Y ahora explica Moisés, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando dice que tentaron a Dios, obviamente no se está refiriendo a que ellos estaban seduciendo a Dios para que pecara. Ellos estaban poniendo a pruebas a Dios. Dios, nosotros no hemos visto lo suficiente como para estar completamente seguros de que tú nos estás bendiciendo, de que tú estás inclinado a favorecernos. Muchos años después, cuando el pueblo de Israel ya se encontraba a las puertas de Canaán en Cades Barnea, el pueblo vuelve a quejarse otra vez por la misma cosa. Y es aquí cuando Moisés se aira por la terquedad del pueblo. Dios le dice, habla a la roca y brotará agua. Pero Moisés estaba tan enojado que golpeó la roca dos veces y dice que brotó un manantial lo suficientemente amplio como para saciar completamente la sed del pueblo. Pero eso le costó a Moisés y a Aarón no entrar en la tierra de Canaán. Y hermanos, el punto es, que esa actitud de queja, de murmuración, esa actitud de incredulidad fue una constante en el pueblo de Israel a través de todo su peregrinar hacia Canaán. Dice en Números 14, 19. Perdona, este es Moisés orando, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Perdónalo, Señor, tú los has estado perdonando desde Egipto hasta aquí. Esa fue una constante del pueblo de Israel. Y lo que el salmista está diciendo ahora, en el Salmo 95, cientos de años después de estos eventos, es que esa mentalidad, esa actitud, sigue siendo un peligro para nosotros hoy. Vamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hermanos, no pierdan de vista que nosotros estamos hablando de la adoración. No hemos cambiado de tema. Y el Salmo 95 no ha cambiado de tema. Está hablando de la adoración. Y esa advertencia que el salmista hace es en el contexto de la adoración. Dice el autor de la carta a los Hebreos, citando el Salmo 95, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, etcétera, etcétera. Y ahora el autor va a aplicar esto. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, ¿cuál es el mensaje del Salmo 95? A la luz de todo esto, que nosotros debemos adorar a Dios con gozo y reverencia, escuchando con atención su palabra y poniéndola por obra, o, de lo contrario, terminaremos endureciendo nuestro corazón contra Él, como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Ese es el mensaje. Hay solamente dos opciones. O tenemos una actitud de gratitud hacia Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado y continúa derramando sobre nuestras vidas sin merecerlas, una actitud que nos mueve a adorar a Dios, que nos mueve a alabarle con gozo y con reverencia, o tenemos una actitud de queja y de murmuración que poco a poco irá encalleciendo nuestro corazón. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos vieron los portentos de Dios, ellos vieron la obra de Dios, pero se quejaban en su corazón, murmuraban en su corazón contra Dios y contra Moisés. Y lo que Dios nos está advirtiendo en el Salmo 95 es que esa actitud de queja y de murmuración no es otra cosa que incredulidad, y que puede ser un indicio de un corazón no regenerado. Todo creyente tiene que luchar contra el descontento, como luchamos contra cualquier otro pecado. Pero la queja constante del corazón puede estar indicando ausencia de la verdadera fe. Esa es la advertencia del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Y no olviden que él está escribiendo aquí a personas que profesan ser cristianas. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aquí la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estos judíos estaban caminando hacia la tierra de Canaán, estaban escuchando las increíbles promesas que Dios le estaba dando de la tierra en la que fluye leche y miel, pero había incredulidad en su corazón. En vez de agradecer a Dios y de alabarle con gozo por todo lo que Dios estaba haciendo por ellos, comenzaron a quejarse y a murmurar en el corazón. Y esa queja endureció sus corazones y no pudieron entrar. La fe verdadera descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y el que descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra, lo manifiesta adorando y alabando a Dios con gozo y reverencia. Y yo te pregunto a ti que profesas creer en Cristo, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Refleja tu fe y agradecimiento, tú reflejas tu fe y tu agradecimiento a Dios por todo lo que Él te ha dado sin merecerlo, alabándole con gozo y alegría? ¿O reflejas más bien incredulidad a través de tus quejas y murmuraciones frecuentes? ¿Saben qué es lo más terrible de la dureza de corazón? Que las personas que tienen el corazón endurecido muchas veces ni lo notan. Ni lo notan. Ellos dan mil explicaciones para las quejas y murmuraciones que tienen. La realidad, tienen el corazón endurecido, pero ellos no lo saben. No lo saben. Mis hermanos, no lo olviden, solo tenemos dos opciones. Adoración gozosa y reverente o endurecimiento de corazón. O estamos meditando constantemente en todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, y eso se manifiesta a través de una alabanza gozosa y reverente. O la realidad es que nos estamos quejando en el corazón por mil cosas que no tenemos, y eso está encalleciendo nuestro corazón. No hay más opción. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, cada día es hoy. Cada día es hoy. Un hoy en el que debemos continuar adorando y obedeciendo. Mi hermano, no te quedes descansando en las glorias pasadas. Es cómo está tu corazón hoy. Porque es un día que comienza la dureza de corazón. Es un día que el corazón comienza a apartarse de Dios. Es un día cuando vienes a la iglesia y la palabra predicada no está haciendo nada en ti. Es un día que eso comienza. Por eso mi pregunta no es cómo estabas ayer, mi pregunta es cómo estás hoy, con qué actitud viniste al culto de adoración. ¿Cuál era tu actitud? Solamente dos opciones, o adoras o te endureces. Si tú no estás adorando y alabando a Dios cada día, mi hermano, eso es un síntoma claro de que tienes quejas en tu corazón. Por supuesto, mucha gente tiene temor de decir claramente, me estoy quejando contra Dios. Y seguro que va a buscar un chivo expiatorio. O será la circunstancia, o será el marido, o será la esposa, o será el trabajo. Yo no me estoy quejando de Dios. O serán los hermanos de la iglesia, o serán los pastores. Tengo que buscar un chivo expiatorio. Pero la realidad es que tengo descontento en el corazón. No estoy conforme con la vida que Dios ha deparado para mí. La muerte de Cristo en la cruz, el perdón de mis pecados, el don de la vida eterna no es suficiente. Yo quiero más. Dios debería tratarme mejor. ¿Y qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Miren al pueblo de Israel, muchos de ellos no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad de su corazón. ¿Y cómo se manifestó esa incredulidad? No alabando ni adorando, con quejas y murmuraciones. Quejas y murmuraciones. Y a todos aquellos que están aquí sin Cristo, los invito a poner cuidadosa atención a la advertencia de Dios en este pasaje. De Dios. Si a los que profesan la fe se les advierte que tengan cuidado con la dureza de corazón, mi amigo, ¿con cuánta más seriedad deberías tomar tú esta advertencia? Mientras puedas decir hoy, habrá esperanza para ti. Estaba pensando en eso que se avisó al principio del culto. Ese joven de 26 años que falleció en la madrugada en un accidente automovilístico. Yo no sé cuál era la condición de su alma, no lo conozco. Pero sí sabemos una cosa, el hoy de ese joven terminó. El hoy de ese joven terminó. Mi amigo, el problema es que tú no sabes hasta cuándo Dios seguirá teniendo paciencia contigo. Ven a Cristo, arrepentido de tus pecados y entregándole enteramente a Él tu vida, mientras puedas decir hoy. Porque el día llegará en que recordarás estas palabras por los siglos de los siglos, pero ya no tendrás oportunidad de darle vuelta atrás. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, bendito Rey y Salvador nuestro, ayúdanos, oh Señor, como creyentes en Cristo, para que nosotros podamos darte a ti la adoración que es digna de ti. Que cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo pueda dirigirse cada día tuyo a este lugar con la expectativa de darte a ti una adoración gozosa, con la expectativa de darte a ti una adoración reverente, con la expectativa de cantar con júbilo y con entusiasmo, con la expectativa de postrarse delante de ti, delante de tu grandeza, delante de tu gloria, delante de tu majestad. Bendito Señor y Dios nuestro, ayúdanos como iglesia a hacer el balance entre estas dos cosas. Que de los cultos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se pueda decir que ciertamente son una fiesta solemne. Y mira, Padre bueno, a todos aquellos que están aquí sin Cristo. Y te damos gracias de corazón por cada uno de ellos, porque todavía pueden decir hoy, porque todavía en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia les das la oportunidad de arrepentirse. Ten misericordia, Señor, y aplica tu palabra con poder en sus corazones en este día y tráelos con cuerdas de amor al arrepentimiento y a la fe. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.